la radio pública.
Aseguran que el crimen de Candela Rodríguez está esclarecido. Así lo indicó Fernando Burlando, abogado de Carola Labrador, madre de la niña de 11 años que apareció muerta, recordamos, en la localidad bonaerense de Villa Tesey.
Los autores de hecho están detenidos, están presos.
¿Qué falta ahora, doctor, entonces?
Un centímetro, un pasito más. Muy poca gente por investigar o detener. Esto es un hecho, está esclarecido, no hay ningún tipo de duda. Se trabajó de forma muy responsable, con la paciencia y con la inteligencia que demanda una investigación que se había iniciado con muchas dudas, pero yo creo que ya estamos más que encaminados.
El tiempo.
En la ciudad de San Miguel de Tucumán la temperatura es de 24 grados y el cielo algo nublado. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 18 grados 60 es el porcentaje de la humedad de la presión. Medida en hectopascales 1015 decimal 3, el cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. En primavera, tu compañía es Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Teatro de Carlos Rottenberg, el multiteatro de la calle Corrientes 1283, con mucha gente amiga. Aprovechemos el envión para ovacionar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Y hagamos lo mismo con el increíble Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
El entusiasmo de la gente crece. En este momento se produce la rotura de algunos vidrios.
Sí.
Ahí viene sí. Rottenberg. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí.
Eso porque usted lo anuncia así. Claro. O hace una lágrima, dice. Y ahora.
¿Y qué quiere que diga?
Jorge Dorio.
¿Ve cómo es?
No, hay noches que.
Parece que el ámbito fuera grande.
Sí.
Parece que la gente fuera mucha.
Y
este es un programa de cámara, de manera que.
Sí.
No nos conviene ese tono de que se tarda en llegar al último.
Sí.
Porque los silogismos van muy lentamente.
Sí.
En la oratoria de Avenida 9 de Julio.
Efectivamente, hasta el punto que a veces
se puede ser muy vivaz. porque cuando se enteró el último, vos ya estás terminando
el... La ventaja es que cuando llega el último, el silogismo, el primero ya se rió.
Sí, pero le pasa, Toscanini decía eso que decía que le pasaba eso cuando dirigía Aída, que era como manejar un transatlántico, decía él. Entonces, la llegada era lenta, había que mover una gran masa y no es fácil. Por eso nos vamos a retirar.
Verdi, que te quiero, Verdi, buenas noches.
De este modo damos por terminado este programa. Yo quiero comenzarlo, sin embargo, agradeciendo a algunos compañeros de la radio, o a todos los compañeros de la radio que hoy han estado de fiesta. Algunos de ellos han recibido distinciones, me apresuro a felicitarlos, y también agradecer con mucha amistad a quienes me han nombrado, y especialmente me han nombrado de manera amistosa, no porque yo tenga
déjeme usted, yo estuve ahí.
Usted estuvo
yo
allí,
estuve ahí, lo han nombrado con cariño, respeto, y algunos por compromiso, dos, claro. Pero en el proceso ya saben quiénes son.
Bueno, pero también quiero agradecer a Alejandro Apo, cuyo programa pude volver a escuchar después de un tiempo que se me había roto el aparato del auto.
Ah, bueno.
Que es el que yo uso para escuchar a Alejandro Apo.
De manera ¿Tiene que un aparato especial
sí,
para escuchar?
Sí, se llama radio.
Ah, sí. Notable.
Pues bien, el caso es que...
Volví a escuchar
y justamente tuve la alegría de escuchar el saludo tan cariñoso que me dio Alejandro y... Pero más todavía de escuchar su programa, ¿no? Que siempre...
A mí me detuvo en el pasillo y él fue uno de los cariñosos sinceros, a tal punto que me trató cariñosamente a mí, que no me lo
claro.
merezco.
No, que además hace un montón de esfuerzos por trabajar de antipático profesional.
Gracias, Alejandro.
No, ese no es usted, realmente. Pero aquí tenemos... No aquí, no está sentado ningún...
Yo quiero aprovechar, Alejandro, si me permite, ya que mañana es Santa Cecilia, junto a muchísimos músicos, amigos, y merced al esfuerzo del senador Eric Calcaño, mañana se va a tratar en el recinto del Senado la ley de la música que crea el Instituto Nacional de Música. Así que esperemos que se apruebe, sería un gran paso adelante. Eso creemos algunos. Así que, bueno, saludo desde aquí.
Yo, cuando usted dijo la ley de la música, pensé que era...
Es obligatorio.
No, algo así como la oficialización de la teoría de Williams.
Diciendo,
sí, la música es el arte. Artículo primero, la música es el arte de combinar los sonidos.
Dos. Empieza así la ley.
Sí, empieza así. Porque
hay que empezar definiendo las cosas, ¿vio?
El senador Guido D'Arezzo.
¿Y el Instituto de la Música qué sería? ¿Como el link al cine? ¿Sería la música?
Bueno, sí, pero con banda de sonido, imagínense.
Bien.
Y se van a crear, tiene una profunda intención federal. Se van a crear filiales en el interior del país, va a haber subsidios varios y bueno, va a haber un emolumento que va a salir, según el artículo de la ley de medios, es el 2% de la recaudación de conciertos y qué sé yo, que va a ir para el instituto y bueno, y después habrá que sacarle plata a Roger Waters, por ejemplo, qué sé yo,
Está muy bien. ¿Y va a ser obligatorio, por ejemplo, ir a los conciertos? Sí,
claro.
Sí, ese es el... No, me imagino que...
Va a venir la policía a sacarte de tu casa y te va a llevar.
Yo no quiero ir, señor.
No, señor.
No sea gorila.
Además, ¿qué me toca? ¿Qué me toca ir a escuchar?
Cabernet le tocó a usted.
A Cabernet voy a ir.
Siempre preguntan, ¿por qué yo tengo que escuchar música nacional? ¿O tiene que haber un porcentaje de música nacional? No está eso, pero...
No está.
El sentido, no es un sentido de...
Chauvinista.
Chauvinista, exactamente. Sino simplemente un sentido de fomento de la industria.
Naturalmente.
Del mismo modo que hay impuestos a los artículos importados. Es ese el sentido.
Se llama proteccionismo en la economía. En general, más aún aquí, protección de las artes. ¿No?
Yo he escuchado también preguntar, no hace mucho por televisión, ¿por qué demonios debo yo aportar a las cajas de jubilación?
Ajá, si el impuesto vuelve al pueblo, ¿para qué lo cobran?
Claro, pero es que es así, la idea del impuesto, o sea, ser contribuyente no es una decisión.
No, claro.
Ese es el tema. Pero qué curioso que no se piense, dejemos todos los argumentos ridículos de lado, suponiendo que bueno, ¿a qué? Si después se lo roban.
Se lo roban, sí, se quedan con...
O que yo no hacen nada con él, no importa. Pero... Es elemental que vos tengas que pagar impuestos. La pregunta es, ¿qué recibo yo a cambio? Bueno, porque supóngase que usted, que es un tipo muy rico y que...
Sí, señor.
Se tiene que trasladar a Bahía Blanca en auto. ¿En qué va?
Por la ruta.
¡Por la ruta! ¿La ruta quién la hizo? ¿Usted?
Me la hago hacer, señor.
Ah, bueno, hágasela hacer.
Es su costumbre con varias cosas, caballero. Pero
¿qué sé yo? El alumbrado
me hago hacer la ruta 3 de Vicio hasta Ushuaia.
No, está que está muy bien. El otro día estaba leyendo un ensayito que ha salido hace poco en Siglo XXI, editorial que también nos merece el mayor de los respetos, donde se hablaba acerca del valor monetario de los derechos, cosa en la cual habitualmente uno no repara. Tampoco en los libros que lo narran, porque son un poco densos de leer. Pero efectivamente hay un costo de eso, y está bien que ese costo se pague proporcionalmente. Obama, un señor morocho que vive ahí en Pensilvania, en 1600, acaba de decidir que los más ricos tienen que pagar más. Y esto fue un escándalo.
Se vuelven locos.
Se sacaron ese
objetivo. ¿De dónde sacaron eso? Eso no es la justicia, habrán dicho.
Claro, exactamente.
Claro, solo porque prospero, porque soy más,
ahí está, más
apto,
claro.
Tengo que pagar más. ¿Y a quién se le ocurre?
Darwin solía decir que la ineptitud suele generar más felicidad que la sapiencia. Para los ineptos, sobre todo.
Sí, claro. Bueno. Señores, vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas.
Por favor.
Atención.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Pasado mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires.
¿Tiene alguna novedad, digamos?
Pero el viernes haremos el programa en vivo desde San Fernando.
Ah.
Estaremos en el CEDEC, que es el Centro Deportivo y Cultural número uno. El número uno es el nombre del lugar, ¿no?
Sí, sí. No, número uno en el sentido
de... No es un calificativo.
Enemigo público número uno.
Discutir, no, ¿qué le ponemos de nombre? Ponele número uno.
¿Y dónde queda? En San Fernando, pero en Pasteur y Arnoldi.
Qué linda esquina.
La clásica esquina de Pasteur y Arnoldi.
Sí, la esquina de la economía.
Sí, señor.
Amainaron guapos bajo tus ochavas.
Ahí es por orden de llegada. Es muy grande.
¿Quién?
Sí.
No se llena con la población de
no
San Fernando.
No se llena con la población de toda la nación.
Barril sin fondo, le dicen al CEDEC.
Bueno, sí, entra la gente,
no le dicen
allí,
así.
No se llena y no se llena.
Eso será el viernes.
Sí.
Ahora, la semana
participará
que viene
de ese programa nada menos que el trompetista de color llamado Guilé.
Sí, sí, señor. Un aplauso para Guilé.
Estará Guilé.
Se aplauden a cualquiera. Está muy bien.
¿Le dijeron cómo hay que llegar?
¿A
dónde
Guilé
es?
Sí.
Aquí, todo. Muy bien. El martes de la semana próxima, el miércoles, perdón.
¡Oh, Dios!
Estaremos en Montevideo.
Sí.
Haciendo el programa también en vivo desde allí, pero será a las 10 de la noche.
¿Y dónde?
A las 10 de la noche. Atención, Radio El Espectador, radio por la que espero sigamos saliendo.
Ojalá.
Porque me cuentan algunos amigos orientales que han llamado...
Hola, El Espectador.
...a la radio y le has dicho que no tiene nada que ver con ellos.
Claro, porque soy su espectador, no emisor, dice.
Lo que no es verdad, porque si bien ellos no organizan eso... por ahí están interesados, por ejemplo, en transmitir ese programa.
Uh-huh.
Imagino que lo estarán... Claro. Y estará interesado en que la gente escuche los programas que hacemos nosotros.
Obviamente.
Toda vez que somos artistas de esa radio, por suerte.
Bien. Bueno. ¿Dónde es el programa? Porque yo voy a ir a Montevideo y me voy a ir a cualquier lado, como suelo hacer cada vez que vamos a Montevideo.
Va a ser en el edificio del Mercosur, que está ahí en la Rambla Presidente Wilson, sin número.
Wilson.
Parece mentira, che, un edificio tan importante, es que el Mercosur... No le han puesto el número.
Andar ahorrando en eso es una porquería.
Qué barbaridad,
Es el edificio más notable y notorio.
No es notable, pero tenés que ponerle un número.
Bueno, póngale usted un número.
¿Cómo llega si no?
Uno.
Bueno.
Igual que en San Fernando.
Igual que en San Fernando.
En la Rambla Presidente Wilson 1.
Presidente Domínguez.
Frente al Parque Rodó, frente a Rodelú.
Allí estaremos, pero 10 de la noche, y las entradas por orden de llegada también.
Claro, claro.
Hay que, no es que hay que sacar
¿por orden
entrada
de llegada a dónde?
Al Uruguay.
Allí.
Ah, yo creí que a este mundo, porque por ejemplo...
Bueno.
Primero las viejas.
Sí.
Otra vez al país.
Eso será entonces el miércoles de la semana
próxima. Miércoles 5 de octubre.
Sí, señor.
Un día después del cumpleaños de mi hermano Pablito.
Señores, vamos a ir directamente a la parte conceptual de este programa. Adelante, Barton.
Hoy estuve analizando inflables.
¡Ay, Dios!
¿Inflables en qué sentido? Eso no parece un sustantivo.
No, no. Tiene todo el aspecto de un adjetivo, mire.
No, no, pero fue tomando el carácter de un sustantivo en cuanto hablamos de fiestas infantiles.
¿Inflables?
Y uno alquila un inflable, X.
Un niño
inflable. No, no, X. Se ha sustantivado.
Sino... se ha sustantivado.
Y... claro, como un masticable.
Mm. Donde los niños saltan, trepan,
como
se
un
tiran de un... por un tobogán.
Un colegio, dice usted.
No, señor.
La educación superior.
Es una estructura inflable, pero cada vez vienen más grandes.
Y claro, tanto soplar.
Hoy vi de 9 metros por 5 y llega a tener 6 de altura el más grande.
9 por 5 por 6.
Los 6 de altura se cae un pibe de arriba y ahí se revienta.
Pero es todo inflable, acolchado.
¿Perdón?
¿Perdón?
Acolchado.
Ajá.
Abrigate, palillo.
El año pasado yo alquilé un cocodrilo.
Sí, sí,
que
me
los
acuerdo.
Chicos ingresaban por la boca.
Sí, sí. Y salían por donde podían.
Y aprendían la digestión de los reptiles. Qué lindo.
Entran por la boca y hacen las gracias de.
Sí,
entre
imagínese.
Los dientes del cocodrilo, que son también inflados.
Sí, con razón. Sí, me imagino.
Entonces se revuelcan contra los dientes, van por la lengua,
la
hasta
una zona que hace de tobogán.
Uh-huh.
Mm. Y caen en otro área del inflable.
Uy.
En otra área.
Sí, sí, otra incluso.
Otra área. Con mucho agua.
¿Y
bueno,
después?
Y creo que voy a alquilarle las pirámides de Egipto.
Ah,
las alquilan.
Sí, las alquilan, es impresionante. La esfinge, con descuento viene la esfinge también.
Y sí, lindo para hacer un cumpleaños. Ahí se sientan alrededor de la pirámide,
sí.
Un payaso que le cuente cosas de todas las dinastías y chao.
No, señor,
el mayor anota y ya se describa.
Pirámides inflables.
Sí, todo es inflable, ya lo sabemos.
Después, no sé cómo será la forma de... porque la punta, no sé hasta dónde se baja. Si uno trepa, el niño trepa hasta la punta de la pirámide que tiene una...
Lo van a engañar con una pirámide
metálica.
¿Tiene una
técnica? Punta metálica, porque mire,
no,
se va a quedar ensartado como churrasco de croto.
Sí.
No, señor, el niño o la niña que se sienta en la punta de la
no
pirámide...
es lo mismo, sí.
Efectúa una fuerza que hace que la pirámide se deforme un poco.
Un poco, claro, con lo cual la verdad histórica queda seriamente comprometida.
Recuerdo aquella borrachera en el Cairo, es horrible lo que
y apenas
diciendo.
Sale de allí, la pirámide vuelve a tomar su
claro,
forma.
Claro, sí, sí.
Joroba.
Y así todo porque hay también en una especie de laberinto dentro de ese...
¡Niño
no
momia!
Laberintos cerca de las pirámides, no. De Keops, Kefren y Micerino.
Y Micerinos. Había, en cambio, cosas cavadas en cerca de lo de Hatshepsut, como te acordarás, negro.
No, no, sí. Pero acá en el inflable hay un laberinto de Punching Balls.
Oh, no.
El laberinto de Punching Balls.
¿Cómo
es una nueva ciudad de Inglaterra? La ciudad de Punching Balls.
Punching Ball City.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
El torpedero
que
de malasas.
Que son también inflables e inflados.
¿Qué cosa?
Los Punching Balls.
Los boxeadores salen inflados a veces.
No, no, porque están como pegados al piso. ¿Cómo describírselo?
Sí, es muy difícil.
Sí.
Imagínese.
Pongamos por casos que se parecen... a los cactus de la quebrada de Humahuaca, pero sin pinche. Digo para no decir otra cosa.
Ah, qué notable.
Interesante.
Sí. ¿Son inflables?
No, los cactus no son inflables. Los cardones, le dicen en el norte.
Pero los cactus de la quebrada de Humahuaca no son inflables.
No son inflables.
Y los
no,
egiptos
no.
Tampoco, menos. Sí.
Están llenos de agua.
De agua, sí.
Sí.
Cuando uno se pierde... atención, niños. Sí. Cuando uno se pierde en el desierto, etcétera...
sí.
Busca un cacto...
sí,
sí.
Lo... toma la precaución de ir a buscar una cimitarra...
claro.
Lo corta y se toma el agua... que
lo
hay
más
dentro.
Chulo.
Si no hubiere agua dentro, es el momento de quejarse.
Sí.
¿A dónde?
Al zoólogo de turno o al maestro de quinto grado. ¿De dónde hay agua? Le dice.
Sí, dicen que hay agua, no sé, nunca.
Sí, lo mismo dicen de la joroba del camello, anda a comprobarlo.
Sí.
¿La joroba del camello tiene agua?
Y que no sabemos.
¿Y cómo pregunté el camello?
Nunca respondió.
Sí.
Bien, entonces estos...
¿Hay camellos en las pirámides de Egipto? No en las pirámides, digo, en el inflable, no hay camellos inflables.
No, están dibujados. Lo que vi, hay partes donde tiene dibujos.
¿Están dibujados los camellos? ¿Dónde?
Es un horror.
Alegóricos, sí, tiene dibujitos.
Alegóricos.
En los costados hay camellos.
¿Camellos dibujos de un camello? No es.
No es alegórico.
Sí, porque son camellos.
¿Qué significa? ¿La independencia? ¿O la libertad?
No, yo diría que son alegorías figurativos.
Alegorías al cumpleaños, con una torta.
Ah, con dos jorobas, dos añitos.
Las pirámides de Egipto son ciertamente alegóricas del paso del tiempo.
Por ejemplo.
No, el camellito por ahí está como soplando la velita,
justamente,
y guiñando un ojo.
Qué desafortunado.
Y así, entonces los niños ahí dentro, la gracia es, agarran, por ejemplo, un punching ball. ¿Sí?
Ah, me
lo toman del extremo.
Sí. Un cactus.
Sí. Lo inclinan hacia abajo, como si fuera una catapulta.
¡Ay, Dios! Ajá.
Y lo sueltan.
Sí, ante el estupor general.
Claro, sí. Dando en la cara del niño que esté del otro lado.
Antes nosotros nos divertíamos mucho más. Por ejemplo, agarrábamos un palo y lo tirábamos hacia arriba.
Y vos moriste de risa. Eso era infancia y felicidad y familia.
Y me han ofrecido otro servicio de cumpleaños.
Yo caminaba cuando era chico.
¿Qué?
Caminaba con un pie por abajo del cordón de la vereda y otro por arriba.
Qué grande.
¿Sabés que qué grande? Y bueno, era... La verdad que...
¿Era divertido?
No. Una porquería.
Pero no había más remedio, ¿viste?
Esa es la infancia.
Bueno, pero imagine usted...
Cada vez que me encuentro con sucesos verdaderos de mi infancia que no han sido tamizados por la historia oficial de mis tías, es una porquería.
¿Y cómo se encuentra con sucesos verdaderos de su infancia?
Documentos, sí. Por ejemplo, boletines...
Fotografías.
Recuerdos propiamente dicho.
Es difícil el recuerdo, sí, propiamente dicho.
Sí, sí. O testimonios que no están...
Veraces.
Claro, veraces. De personas que no pertenecen a la familia.
Claro. Cuando usted compara lo que le cuentan...
Porque ustedes eran muy pobres.
Tu papá llevaba todo fiado de acá.
Sí, claro.
Y
no
me quedó debiendo.
Sí,
en esa casa nunca se vio una sonrisa. Me dicen a mí en barracas a veces.
Bueno, no, esto es otra cosa.
Bueno,
la
pero
producción...
usted que quiere alquilar un salón, tiene que alquilar.
No,
además.
Un inflable,
salón.
Como en el jardín.
Pero usted porque tiene jardín. Y el que no tiene jardín,
ajá,
que en la vedera.
No, puede ser, hay peloteros, señor.
Sí, se arma cada
pero
cosa.
Pero no, digo, si yo me alquilo las pirámides de Egipto.
Ah, en su casa.
Ya me volvió loco, sí, con esa idea. Sí. Y como no tengo dónde ponerlas, las pongo en la calle.
Bueno, no, en la calle no puede. Yo se lo inflo adentro.
Bueno.
¿Y cómo la saco para afuera?
No, y se infla hasta donde se infla, a ver qué queda.
No, señor, se van a romper las porcelanas.
Tiene que ser un espacio al aire libre.
Y el Nilo, perdón, ¿no?
El Nilo, ¿dónde está el Nilo?
No, el Nilo, los chicos no preguntan por el Nilo.
Son ignorantes.
Mala política, porque el Egipto es un don del Nilo.
Ay, gracias. Qué lindo lo que acaba de decir.
No, señor, el niño se fija en otras cosas, de dónde se puede tirar... Porque hay algunos que vienen
el niño
con...
es una especie de bestia, tal como usted lo está describiendo. El interés antropológico del niño por el Egipto es cercano a cero.
Al de un primate.
Sí, hermanate. También
sí, hay perros que están más interesados por el Egipto que su hijo, por ejemplo.
Debo decir que el Egipto, en verdad, era el inflable que quedó disponible.
Claro.
Sí.
Porque...
Si habían todos los de Disney...
El robot gigante...
Claro.
El robot gigante era impresionante.
Me imagino.
Me daba ganas. Además me dijo que admite adultos.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
¿Que se
el
puede...
tipo que vendía?
No, señor. Es un inflable de tres, señor, motores.
¿Eh?
Porque te lo inflan con los motores que dan viento.
Se llama ventiladores eso.
Sí, no, pero es un...
Sí, no haga así.
No, porque... Menos mal que radio esto. Es así.
¿Quién tiene mucha suerte?
No, señor, es el dispositivo por el cual se engancha al inflable.
Está embarrando cada vez.
Y lo infla todo el tiempo. Todo el tiempo.
Hasta que ríen.
Compresor, muchas gracias.
Compresor,
sí,
ahí
señor,
está.
Compresor.
Muy bien,
la monja
señor.
De oferta.
Compresor que antes formaba parte del motor de las heladeras.
Sí, señor, como
señor,
Dios manda.
Porque yo he sido experto en refrigeración,
sí,
pero no importa esto. Yo tampoco le voy a pasar mis títulos por la cara.
Refregáselo para que vea que no sos un ignaro.
Bueno, y estaba este robot es una mala. Me da ganas de alquilármelo.
Claro, imagínate.
Porque tripa, le digo, los adultos, podríamos nosotros, perfectamente trepar hacia el...
Gracias.
La cabeza del robot.
No tengo el menor interés.
Y espere.
No voy más a esa fiesta, le aseguro.
¿O qué? Digo, ¿cuál sería el rédito y se de semejante hazaña?
Hasta mi tío con la
pena. Se arroja desde la cabeza y cae en una especie de nave similar a una bañadera.
O sea...
Sí, barco.
Pero todo inflable. Y rebota.
Una bañadera inflable, como en casa.
Rebota una y otra.
Y son duros esas, porque no me gustaría caer desde 6 metros,
sí,
por ejemplo, sobre una silla de fierro.
No, señor, no cae.
Claro, sí, claro.
Cae encima de una superficie como un colchón inflable, no, imagínese.
Qué extraordinario. ¿Y qué se siente?
Y se siente...
¿Qué se siente?
Se siente una caminata lunar. Antes se llamaba así eso, ¿se acuerdan?
El salto al vacío, una caminata lunar.
Sí, las caminatas
caminata lunares. Lunares.
Sí. Antes eran cerradas, digo que se asfixiaban los niños, transpiraban
las paredes. Hacía señas como que quería salir,
sí,
y la madre estaba levantándose a un tifo.
Un pequeño paso para el hombre y uno grande para tu madre.
Y ahí adentro había un eco raro de esas caminatas lunares.
No sé ni de qué me habla.
¿Cómo este que no sabe?
Vive una vida que nadie ha vivido. Nunca vi una caminata lunar en mi perra vida. Nunca, ni de afuera, ni de lejos, ni de adentro,
sí,
ni de cerca, nada.
Y ni siquiera creemos que el hombre haya llegado a la luna, te lo digo así.
Para mí es mentira eso,
sí,
como
señor,
todos sabemos.
Eso lo hicieron en la tele.
No, yo escuché un programa de Radio Nacional que decía que era mentira.
El día, justamente.
Creo que el programa de Alejandro Apo.
De Alejandro Apo explicó bien todo, señor.
Sí, dijo, mire si van a llegar a la luna. Ese, con ese argumento...
¿Qué argumento, señor?
Sí, es
una... Que es muy... Muy
el
claro.
Famoso argumento mirabilis.
Maravilloso. Y tenía razón Apo diciendo, Armstrong era negro, loco.
Sí.
¿No te diste cuenta?
Es otro, tocaba,
señor,
la trompeta.
Sí. Ese es otro.
Y con la escafandra, ¿qué trompeta?
Claro.
En 8 cuartos. Claro.
Ese pariente de Gillespie, es otro tipo.
Sí.
Escúcheme, la caminata lunar es como la hermana del tobogán gigante.
Como hermana... Perdón, sí, ¿no?
Estaban en el mismo distrito. ¿Usted vio un tobogán gigante alguna vez?
Vi toboganes, me los imagino un poco más grandes y es como si los hubiera visto.
No, ni es cierta.
No, aquellos que al final se oxidaron todos.
Los que iban
con una alfombra.
Sí, una frazada.
Una moda carísima.
Y estúpida.
La gente gastó millones en construir eso y después de golpe nadie tuvo ganas de ir y tuvimos que tirarlo.
Sí.
Bueno, ahora hay algunos de esos toboganes gigantes.
¿Se han convertido en qué? ¿Casas de departamento?
Lofts.
Son inflables.
No.
También.
Ah. Está loco.
¿Usted sabe que todo se puede hacer inflable?
¿Y si te quiere?
¿Por qué no
puede? Ahora, el tobogán tiene que ser un poco refaloso.
¿Y si no?
Si no, y si es inflable y de goma, te quedas.
Un niño solo juega y hace 6 horas.
Un movimiento un tanto...
Sí.
No, pero le ponen, no sé, una cerita.
Ah, sí, claro.
Una...
Sí. Lo enjabonan cada vez que se va a tirar uno.
Para eso, recto, directamente.
Algo le ponen, usted debe caer los pibes de ahí, salen a una velocidad.
Sí, como escupida de músico.
Y luego hay una planicie para que el niño se deslice, sí, un poco antes de una reja.
Siempre hay una planicie,
sí,
y la reja luego para que el niño tampoco salga despedido hacia el medio de la calle.
No.
Con los automóviles que pasan, etcétera, ¿no?
No,
se escrachan directamente contra la reja.
Y ahí quedan clavaditos.
Por eso tirate despacio, Nahuel. No, no, a lo bruto no.
Además,
¿sabés qué no me gusta?
¿Qué te dijo papi en casa?
Sí.
Y de estar el niño, una vez que el niño lo probó sentado.
Sí.
Discúlpeme, Barton, pero.
Ya después.
No.
Este país era otro.
Después lo prueba boca abajo.
Sí, bueno.
Claro, ya sé.
Se tira así.
Una cosa lleva a la otra.
Se tira boca abajo,
sí,
como,
sí,
como Superman.
Sí. No, Superman no se tira boca abajo.
Superman.
¿Dónde le vio a Superman tirarse boca abajo?
Ahí lo echaron a
Clark Kent. 500 dibujos de Superman.
En ninguno.
Nunca lo vi tirándose boca abajo.
Vuela boca abajo, Superman. No mira para arriba, mira para la ciudad.
No, no,
no.
Vuela así, paralelo. Como volaría cualquiera.
No,
perdón,
yo nunca voló.
Ah,
yo volaría parado. Yo volaría parado.
¿Cómo
yo
va
si
a volar
vuelo
parado, señor?
Sí, como un helicóptero.
Loco, si
¿cómo se conoce?
Claro. Yo prefiero volar parado.
Usted
cuando va en moto, por ejemplo, no agache el melón.
Sí.
O lo levanta. Lo va levantando así para cogotear.
Es el primer milico muerto ese, ¿no? La conquista. Claro.
Señor, cada uno vuela como quiere. A mí me gusta volar parado. ¿Usted quiere volar boca abajo o vuele boca
también
abajo?
También se puede volar con las patas para adelante.
Sí. Quiero
eso,
ver.
Eso se llama levitar. Los que vio que se
Levi Strauss.
Sí.
Superman no vuela boca arriba.
No, tiene razón, sí, sí.
Vuela boca abajo. Bueno, los niños cancheros de este mundo.
Sí.
Se tiran boca abajo.
Voy a hacer del Lex Luthor, perdón.
Ya marca un precedente que después el otro niño que sigue se tira haciendo rodillo.
¿Rodillo?
Sí, se pone directamente de costado.
¿Vueltas de carnero, dice usted?
No.
¿Y las madres qué dicen ante semejante?
Las madres están con el mismo
la
tipo
madre
que antes,
pero
sí.
El chico ya está arriba. No,
madre no les importa nada.
Nada.
Están todos... Sí, están ocupados.
Si por ella fuera, los harían momias en Egipto, mire. Niños envueltos.
No, después los que cuidan el tobogán gigante inflable.
Los patos vica.
Sí.
Dicen, así no.
Siempre.
Asesino. Todas...
Así no. Así le dicen.
Así no podemos hacerlo.
Ay, amor, así no puede. Bueno.
Y bueno, y eso es esa es la antesala después del jumping.
¿Y comen algo antes de subirse? Porque yo recuerdo en mis clases de paracaidismo que me prohibieron después de la primera, ¿no? Antes del tobogán no puede comer nada.
¿Usted hizo clases de paracaidismo?
El paracaidista no puede comer nunca.
Por
ni
favor,
antes
señor,
ni después mire. Del salto paracaidístico.
Sí. No, algo liviano. Tiene que comer unos espaguetis.
Algo más liviano que el aire.
Claro.
Hidratos de carbono, claro. Que hace la digestión rápido. Usted se come uno vermicelli boloñesa. Los deja reposar un rato.
¿Usted se tiró entonces por...?
Yo me tiré por jumping. Una vez lo conté acá.
¿Por un hongo?
Sí, sí.
Sí, con el elástico
en los
pies.
¿Usted se tiró en paracaídas?
Y no tuve más remedio. Estaba ahí.
Siempre es preferible tirarse en paracaídas que no así...
A la San Pasón.
A la que te criaste.
Claro. Bueno, sí.
Claro.
Sí, pero en el jumping usted cae. Y de pronto... ¡Pum! Rebota.
Sí. En la tierra.
Y sube. No, con el elástico.
Si sos inflable.
En la cama elástica. Yo puse con una cama elástica en casa. Ay.
¿Y qué hace? Vive en un... Tiene techo alto, por lo menos, para empezar a hablar.
No, ese es el problema.
Tiene magullones. Sí, así.
Tengo, no solo tengo techo bajo, sino que tengo una araña que me regalaron de cristal.
¡Ey, señor!
Y tengo todo el cuerpo lleno de rayones.
¿Y qué hace? ¿Salta ahí?
¿Para qué tengo una cama elástica?
Sí, no
¿Para
sé,
qué?
Bueno.
¿Para qué quiere? ¿Para lanzar flechas al techo?
No, bueno.
¿Para volar parado?
Es raro que se la haya instalado así dentro de un lugar.
Me la instalo no donde vivo. ¿Qué quiere que me la, bueno, la ponga en casa de un vecino?
No, se va a un
me
lugar.
Me costó un ojo de la mesa.
Sí. Si no, se va a un lugar de camas elásticas.
¿Ah?
¿Hay?
Por supuesto que hay. Hay un lugar nuevo que pusieron cerca de mi casa. Hay todo, hay tirolesa.
Ah, la conozco.
Tirolesa es la que se tira con la roldana.
Ah, ¿con la roldana?
Sí, sí, desde una punta a la otra.
¿Y de dónde te agarras?
Y de un, como de un palo, de una
no,
soga.
No, es un palo, señor, es una manija, perdón.
Cuando éramos chicos jugábamos, sí. ¿Qué más hay?
Y ahí está el tobogán que le digo, el tobogán gigante inflable. Hay kartings.
¿Perdón?
Circuito de karting.
¿Y no hay un palo de eso que vos te parás arriba del palo que tiene dos escaloncitos para poner las patas, como un zanco, pero uno solo? Y vos vas saltando, así, como zapazo en carro.
Ese no hay ahí.
Con los pies juntos.
Hermoso.
Ah, buenas tardes.
Pero eso tiene un manubrio.
Sí, sí tiene claro. Palos con manubrio y lugares para poner los pies que sirva para saltar.
¿Pero cómo se llama?
No sé.
Alejandro.
¿Cómo se llama ese palo?
Compresor. Mono Spring.
Me estamos tratando bien, señorita.
¿Mono Spring?
Sí.
Buenos Triana,
mono,
tengo yo.
Nos están cargando. Sí.
Mono aquí.
Mono Spring.
Bueno, tiene buenas tardes.
Navarro Montoya.
¿Tiene Mono Spring? Mono Track.
YouTube.
Sí, usted se refiere a estos palos con manubrio que tienen resorte, sí, y sirven para saltar.
Sí, sí. ¿Pero son seguros?
Mm. Bueno, seguro.
Y porque mirá si uno cae mal.
Ah. No, el problema está que hay graciosos.
Graciosos se ponen después.
Que lo usan para todo, cruzan la calle con esto y no ven quizá una rejilla.
Ah, van a parar al subterráneo.
Qué suerte de perro.
Y queda engarzado, claro, como
pero
un...
Pero ese es el gobierno que
la palabra.
Tendría que tapar todos los hoyos.
Sí.
Bueno, sí, pero hay agujeros necesarios de desagüe, por ejemplo.
Ah, claro.
Sí, sí. Siempre hay agujeros necesarios.
¿Cómo no?
Sí, señor. Entonces, imagínese
ahí que... está la Comisión Nacional de Agujeros Necesarios. cuyo presidente
Lagnani, sí,
nos honra con su ausencia.
Es riesgoso.
¿Cuántos saltos pega para cruzar la avenida Corrientes? Un suponer, yo me compro un mono de esos y me voy enfrente, ¿no?
Y lo puedo hacer de un metro, así que unos 8 saltos.
Ni siquiera sabe cuánto mide la avenida.
¿Cuánto mide? 10, 8.
No tengo
avenida
mono.
¿De Corrientes?
Sí, de ancho.
Va.
Mucho más, señor. ¿Sí? Vamos a contar.
Ahora salimos. Bueno, mientras salimos vamos a contestar algunos de los correos y sí, Facebook. Bien. Que han llegado. Permiso.
Adelante, pase.
Dele. Apúrese.
Hola, gente de La Venganza, los escucho siempre, dice Miguel Ángel Jiménez. Y quisiera decirles que por internet se escucha cortado como si tuvieran hipo. Quería saber qué posibilidades hay de que lo hipo corrijan, ya que es el único método que tenemos la gente del interior de Tucumán para escucharlos. Gracias. Dice, claro.
Carlos Lombardo dice, sí. Hay rumores sobre la participación de cierto trompetista en el programa del viernes. Ya
sí,
nos hemos convertido en certeza. Gabriela Arenas, Alejandro, etcétera, etcétera. Mándele un saludo a Ariel de Mendoza. Y cante tarde. Sí, cantamos más
sí,
bien tarde.
En general al final.
De cada amor que tuve tengo herida.
Heridas que no cierran ni sangran en tu avia. Querido negro, le dice Hugo Grossi, me estoy comiendo un asado al lado de la terminal de ómnibus de Baigorrita. La semana pasada te fui a ver a Berizzo, ya que ahí viven parientes míos. Te sigo desde siempre, Hugo, del pueblo Junín, pegadito a la ciudad de Baigorrita.
¿Una terminal de ómnibus en Baigorrita? Bueno, ¿podrían dar datos de la avenida Uruguay a la sede del Mercosur? ¿Cómo se consiguen entradas? No hay tal.
Hay que ir por orden de llegada, y es a las 10 de la noche.
Claro.
Matías Martínez dice que le encanta el programa, que lo escucha entre las máquinas de la fábrica donde trabaja a la noche, y pregunta a quién hay que amenazar de muerte para que vayamos a La Rioja.
No lo sé, a nosotros creo.
Sí. Y también pregunta...
Ganando amigos con Dolina.
No, hemos ido a La Rioja sí. Y le hemos pasado bárbaro.
También
no
pregunta...
sé, ¿no? Hay que buscar algún... alguien de allá.
Es al revés la cosa, no es que uno decide, acá se decide el programa, vamos para allá.
Claro.
Tienen que invitar.
Ustedes nos tienen que decir, che, mirá, tenemos un teatro ahí, yo qué sé.
Claro.
Y organizamos,
pero hemos ido,
¿no?,
en ocasión de la Feria del Libro a la uh-huh.
Y dice, si los aplausos y las risas que se escuchan son grabados.
Naturalmente,
no.
Sí, efectivamente.
Claro. Mira, operador, ponga un poco un aplauso, a ver.
Sí. Qué bien. Gracias, esto. Listo, apagando.
Me pasa que lo saque el aire rápido, claro. Dicen. Hola, dice Nelvi Aguirre. Quiero decirles que soy tan fanática del programa que me voy a apurar a la cama todas las noches para vivir el placer diario de escucharlos y reírme a carcajadas. Gracias por existir. Vivo en La Rioja. Un besote.
Estamos por ir, justamente.
Qué bueno.
Viviana de María nos escribe desde Mendoza. Pudieron ver recordando el show de Alejandro Molina y le gustó. Uh-huh. La Pato dice, los adoro, me encanta La Venganza, etcétera. Y Pepa Gacera nos saluda, está estudiando matemáticas, pero prefiere escuchar este programa. Después no
sí,
se venga a quejar.
Ahí está. Para ella tenemos un mail aquí, que es realmente cortito, tiene solo 3 carillas. Dice Alejandro Bonaldi, existe una probabilidad de que cierta materia finalmente pueda viajar más rápido que la luz. Así que en cualquier momento, cuando pasen la ley nueva que regule este vacío legal, la luz llegará antes que el tren, bla, bla, bla. Y después habla del neutrino, esa partícula...
El tren llegará antes que la luz.
Ciertamente. Del mismo modo que las cosas empezaron a caer luego de que Newton lograra pasar el proyecto de ley en el Senado. dice después, el neutrino, esa partícula subversiva, y el que escribe es Pedro Lipkovich, y si quiere leerlo, aquí lo tiene, mire.
Bueno, me lo llevaré y lo leeré en mi casa.
Juan dice, hola Alejandro, una consulta.
¿Qué?
¿Sabe usted si el tango Nada lo cantó Argentino Ledesma?
No estoy seguro.
Bien.
Claudia Romano quiere que vayamos a Rosario. Jorge Ubiría quiere que vayamos a San Fernando, donde estaremos el 30. Lucho Gómez pregunta si este jueves volvemos a La Plata. No. Laura Beatriz Miloco nos desea buena semana. Y ese, Kiel Sismondi, quiere que vayamos a San Martín.
Bien. Juan Romero dice que estuvo en el concierto de José Carreras que organizó el municipio de Almirante Brown.
Sí.
Y antes del concierto pasaron imágenes de personalidades que han pasado por allí y apareció usted, este programa. ¿Se acuerda que estuvimos?
Apareció usted,
¿cuándo fue?
Escupió dentro del
torero. Se me tocaba.
Y acá Juan dice, bueno, si lo trajeron a José Carrera, ¿cómo nos lo van a traer a ustedes?
Claro,
otra vez,
Carrera,
amigos. Yo, ¿viste?
Bien. Mire, Martín tenemos Carmona, no, acá nos da respuesta para una curiosidad suya de ayer. Dice, de lo que habláis son las húngaras. Los mejores...
Las húngaras, que fue lo primero que dije, y todos claro, me miraron como diciendo...
Sí, ahí está. Los mejores frankfurters del mundo. Como curiosidad, aquí a los panchos le dicen Frankfurt. Pero estando en Frankfurt me di cuenta de que ahí no le llaman así ni por asomo.
No.
Cuando estuve en Moscú...
Frankfurter le dicen.
Una ensaladilla rusa, y haciéndome el canchero le dije, bueno, aquí le llamarán ensalada, me trajeron una mixta. Gracias, negro, por el programa. Le agradece a usted, Barton, a mí y a Schulz, a quien se imagina en batón, lo cual sí, demuestra que está mal este hombre.
No, porque sí, Schulz ha pronunciado así. Osvaldo Pugliese, sin embargo, dice que se llama Cecilia y que es una joven borrega, mire usted, que escucha este programa hace muchos años. Me mandan un saludo repitiendo varias veces mi nombre. Necesito cariño.
Hagamos una pausa mientras repetimos muchas veces Cecilia, Cecilia.
Cecilia.
Y luego hablaremos... de la barba en Rusia. Adelante.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Nacional en Twitter, arroba la radio pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Indómita Luz es una mezcla heterogénea de ideas, pasiones e intenciones nacidas en el marco de nuestra formación como fotógrafos profesionales en el Instituto de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda. En su tercera edición, la revista se organiza bajo el eje temático de la memoria, una mirada fotográfica sobre la historia de los padres de Plaza de Mayo, el trabajo de fotógrafos emergentes que ahondan en la secuencia imagen-memoria, un ensayo fotográfico sobre la cooperativa de trabajo IMPA. Entrevistamos a la destacada fotógrafa argentina Ellen Sou. Hablan las organizadoras del taller de fotografía en el penal de mujeres de Ezeiza. Además, una cobertura especial de la escena cultural independiente en la ciudad de Buenos Aires. Aspiramos a correr el norte más allá, nunca conformarnos, propiciando la existencia de nuevos espacios fotográficos de expresión, opinión y realización profesional. Podés ver Indómita Luz online en www.indomitaluzrevista.com.ar o conseguirla en librerías y kioscos de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.
Revistas Culturales Argentinas.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos por la radio pública en el Multiteatro de Buenos Aires. Estoy Corrientes 1283. Mañana y pasado mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo, y el viernes en San Fernando.
Hablaremos entonces de la barba en Rusia, pero también de la persignación de los Raskolniki, que ya vamos a ver quiénes eran. Todo esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Se trata en verdad de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En épocas del zar Alexis, que era el papá de Pedro el Grande, el patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y les dijo a todos: afeítense en la barba. Escándalo general, ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con tres dedos, cuando hasta esos tiempos se hacía con dos, para subrayar la doble naturaleza de Jesucristo. Este con tres dedos, como si fuera una pata de chancho. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era un embate, digamos, modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la iglesia romana. Y entonces se armó. Apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaron Raskolniki, que quiere decir viejos creyentes. Yo no estoy nada seguro de que quiera decir viejos creyentes. Te ve que yo sospecho el ruso. Te diré que Moshalniki quiere decir mudos. Sí. Así que es difícil que Raskolniki quiera decir viejos.
¿Por qué es difícil?
Porque... salvo que Raskol quiere decir juventud y Mochal voz.
Claro.
Y entonces Raskol sea, Raskolniki sea los sin voz y Moshalniki al revés, los sin juventud. De donde Niki...
Pero entonces, no, porque la negación de la juventud no es necesariamente la excesiva vejez.
No. ¿A dónde están? Que llamen los rusos.
Sí.
Bueno, el caso es que eran un grupo de fieles tradicionalistas llamado Raskolniki. Bien. Se rebelaron contra el obispo, el patriarca Nikon, los viejos creyentes, los Raskolniki. Y consideraron que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con tres dedos u otros horrores papistas. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio también era parte de ese territorio o de esa jurisdicción infernal. Bien, entonces los tipos fueron alejándose cada vez más de la vida del Estado, empezaron a frecuentar templos de rebeldía donde se seguían las prácticas antiguas.
Claro.
Es decir, cuando se hacían la señal de la cruz, usaban dos dedos solos. Y además, entre ellos, todo el mundo tenía unas barbas de Padre y Señor Nuestro.
Sí, y Espíritu Santo.
Muy bien. Muchas veces, para huir de la captura, ya que el zar y el patriarca los perseguían, los Raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego. Consideraban que era una huida hacia un mundo mejor. En la mayoría de los casos, la policía del zar les ahorraba ese gesto voluntario, ya que cuando los metían en cana, los quemaban. Bien. La persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte, no hacían otra cosa. Todos decían, en el instante de encenderse en la hoguera, que ellos se quemaban en el fuego terrenal y que los fieles del zar se verían abrazados en el fuego eterno. Era un decir, ¿no? Sí, claro. Era un decir, mientras que el fuego que los quemaba era fuego
era
verdadero.
Era un hacer, más que decir.
Bien. Después de la muerte del zar Alexis, los Raskolniki tomaron la dirección de todos los descontentos. Quiero decir que cada vez que había un descontento, lo manejaban los Raskolniki. Entonces, bueno. Además, muerto el zar, viene un tiempo de regencia, y en los tiempos de regencia siempre hay grupos que administran el descontento. En tiempos de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro el Grande, consiguieron los Raskolniki unirse a los Streltsy, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y la figura de los santos. Los Raskolniki, encabezados por un hombre llamado Nikita Pustosviat, o no sé si decir Nikita Pustosviat o Nikita Pustosvjat, porque no. Un ruso amigo mío me dijo que ese cuento de que la J es I es una mentira inventada por...
Por el capitalismo.
Por el capitalismo.
Ya no, pero este...
Bueno, pero... Bueno, este Nikita Pustosviat, o Pustosvjat, que sería mucho peor, sí. Se metieron en
el Kremlin.
Kremlin, creían que eran tiempos débiles del zarismo. Sí. Entonces se metieron en el Kremlin con la cruz, qué sé yo, pero se equivocaron, sí. Porque lo reventaron enseguida. Y tanto Pustosvjat y el cabecilla de los Strelsi, el príncipe Kovansky, fueron ajusticiados ahí mismo, en la plaza del Kremlin. Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años y el problema con los Raskolniki parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo el zar no hizo intentos de modelar la liturgia de la iglesia ortodoxa. Pero en 1697 el patriarca Adriano se asustó. Pedro había planeado un viaje a Europa Occidental y eso podía detonar en su pensamiento nuevos intentos modernizadores. Los Raskolniki eran los que más se oponían al viaje y lo juzgaban como una tentación infernal. Pero el zar viajó y regresó con ideas. Uh-huh. Y todo el que viaja el a Europa pasa. Occidental en 1697 regresa con ideas.
Dígamelo.
Ideas que en realidad eran extravagancias, ¿no? El contexto de esta extravagancia es la lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Y fue, ahí vino el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad. Y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esa tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínese,
sí, claro,
Rusia
sí.
Es una nación inmensa llena de barbudo. Uh-huh. Decretó entonces que todos los barbudos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora en que encontraran a un barbudo, al barbudo. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto.
Bien hecho.
Ajá. Y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y acreditaba que los portadores estaban en paz con el fisco.
Si la barba era muy larga, no se le veía.
Sí,
la barba
claro, largo.
Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba. Dale. Y empezaron a llamar al zar Pedro Belzebúvich, que quiere decir Pedro, el hijo de Belzebú. Arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y de monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia a las comunidades. La guardia zarista anduvo por un tiempo con látigos y navajas de afeitar, buscando a los Raskolniki. Las barbas, que no se permitían, eran en realidad aquellas que iban más allá de los 2 centímetros.
Ah, bien.
Porque no es que no se toleraba el descuido, no se toleraba la herejía.
Claro, muy bien.
En verdad, estos conjurados contra el zar tenían muy poca posibilidad de pasar inadvertidos. No podían hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que indagó mucho en la figura de Pedro el Grande, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar insignia tan visible como un rostro con pelo. Quiero decir que enseguida te agarran. No podés hacerte el gil. La disputa fue larga, los Raskolniki vivieron como pudieron durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. El zar Nicolás I terminó por destruirlos con decretos que acompañaron la represión. Los Raskolniki fueron declarados civilmente incapaces, se les vedó ejercer el comercio y casarse, todo por barbudos. Si lo hacían y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se procedía a una separación geográfica del hombre y la mujer.
Lo cual impide la consumación.
Sí, claro. Deportaban a algunos, los mandarían a Siberia, calculo yo. Sí. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos, adscripto a las innovaciones del zar. digamos para terminar, que el éxodo de los Raskolniki fue enorme e inevitable. Fueron a Grecia, a Bulgaria y Armenia sobre todo. Sobre todo...
Por el clima, pero bueno.
La persecución de las barbas ya mermó en tiempos de Alejandro III, ya a finales del siglo XIX. Pero hasta esa época era peligroso andar barbudo en Rusia. Es una historia, Sí. Yo los dedico a todos los barbudos que nos conocen y que escuchan este programa, incluso los barbudos que están presentes esta
fácilmente
noche aquí.
Identificables aquí, Raskolniki. Sí.
A ver, sí. Levanten la mano los barbudos.
Bueno. Gracias, señora. Ay, también.
Gracias, señora. Bueno, muy bien. ¿A quién quiere hacer usted su dedicatoria particular, Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que en general, cuando alguna nación de aquellas que Occidente supone como lejanas solo porque no están en el centro de Occidente, ¿no? Bien dicen algunos que Hegel y los europeos inventaron la universalidad, pero no la supieron usar nunca como corresponde. Siempre han sufrido este tipo de problemas. Y un equívoco, me estaba pensando en China, estaba pensando en el Japón también, cuando alguien vuelve de Occidente y efectivamente impone cosas de un orden más o menos caprichoso. Pensaba después en unos barbudos que a mí me caen más simpáticos que los Raskolniki, que son unos que andaban por una sierra en su momento y que no usaron la barba como emblema, pero se los llamaba los barbudos. E incluso los norteamericanos lo veían bien hasta el febrero 4 de 1962, declaración de La Habana con el rumbo socialista de la revolución. Pero fuera de todos estos... esto me recuerda a muchas de las discusiones que se viven en la patria, querido Alejandro, y que tienen que ver con pequeños detalles, con cosas que son de un orden casi se diría, no son simbólicas, son tilinguerías más bien. Y en realidad la discusión central se produce en otro lado. De modo que quizás lo que sí nos corresponde es un pequeño consejo para aquellos que se aferran a cuestiones formales en vez de discutir lo esencial y de ese modo lograr algo más que un sacrificio en la hoguera. Caso contrario, cuando se enfrenten a esa especie de compromiso establecido con una ridiculez, uno solo podrá decirles: llorarás, llorarás.
Todo porque el disco que nos dio el discotecario se llama así, Llorarás por Llorarás, simplemente porque le dio ganas de llorar al oír la historia de personas que eran perseguidas solo por no afeitarse.
Homero Manzi era un hombre sencillo.
Dan ganas de llorar, dijo, y me dio este valsecito que canta para ustedes Libertad Lamarque. Adelante.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus tones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con poca se va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Al desplegar tu vaivén, este vals se hablará del ayer, y al repicar tu compás se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus tones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará. Prepara por tus rejas, con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás. Era
Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Llorarás.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:05 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 17.6°, la humedad 62% y el cielo está despejado. El canciller dijo que Argentina pasa por un gran momento en materia de relaciones exteriores. Héctor Timerman aseguró también en una entrevista televisiva que se persistirá con firmeza y dignidad en el reclamo por la soberanía de Malvinas. A la vez, el jefe de la diplomacia resaltó el reconocimiento que cosecha el país y también el pedido por las islas, que cuenta, según dijo, con el apoyo nada menos que del G77 más China, el G20 y el Grupo Río.
Internacionales.
Evo Morales designó nuevos ministros tras las renuncias motivadas por la represión. El presidente de Bolivia nombró hoy a Wilfredo Chávez como titular de la cartera de gobierno, mientras que Defensa será dirigida por Rubén Saavedra. Los funcionarios reemplazan a los que dimitieron tras la violenta represión policial de una marcha indígena.
Deportes.
Argentina derrotó a Italia en el Mundial de Hockey sobre Patines. El seleccionador ratificó hoy su condición de favorito al golear por 7-2 a los europeos en el torneo que se disputa en la provincia de San Juan. El conjunto local se medirá ahora con Chile por los cuartos de final el próximo jueves desde las 21:30.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 17.6°, la humedad 62% y el cielo está despejado. La 1:07 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional, transmitiendo en primavera. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la avenida Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo, el jueves del mismo modo, pero el viernes estaremos en San Fernando, en el CEDEC, que está allí en Pasteur y Arnoldi de San Fernando.
La esquina de la economía.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, festejame el cumpleaños.
Seguimos, qué importante.
Vamos a seguir con este tema, sí. Ya que han llegado, pero centenares de cartas, sí. En otros órdenes.
Sí, claro.
Más bien en el orden económico, en el orden que interesa más a las madres. ¿Qué les damos de comer a los niños?
Ahí está, ahí está.
¿A qué hora los tienen que traer? ¿A qué hora se los tienen que llevar? ¿A qué hora es conveniente hacer el cumpleaños?
¿A qué hora?
¿Se puede hacer de madrugada? ¿Qué pasa cuando tienen que estar los padres, tienen que invitar a los padres o tienen que esperar los padres en el bar de la esquina?
Sí, o bien... No, se puede ir, no importa dónde espere.
No, ¿cómo que no importa?
¿Qué pasa si un padre no viene a buscar a su hijo? ¿Se lo devuelve después o no?
En fin,
¿cuál es el recurso legal?
¿Qué pasa si el niño no tiene amigos? ¿Hay que invitar amigos y esperar?
Claro, hay que, invitar extras para que operen
niños,
como amigos.
Claro.
Bueno, son infinidad de problemas.
Consulta.
Primero, ¿cuántos tenemos justamente al ministro de Acción Infantil,
Daniel Filippi,
el doctor Luis Carroll? quien...
Llamalo.
Quien nos va a decir qué dice la ley, o mejor dicho, ¿cuál es el precio habitual de un salón para cumpleaños? ¿Dónde conviene hacer el cumpleaños del
Ahí
niño?
Está.
¿En un salón o en el mismo domicilio del niño?
Bueno,
usted
sí.
Como pediatra.
El hogar, el niño busca en la fiesta de cumpleaños hacer algo extraordinario. Superordinario.
Claro, como por ejemplo, jugar al Dinenti con semilla de nabo.
Así le dicen. Entonces, a veces está bien romper con la rutina un poco.
Sí.
Y alquilarse por ahí un salón, un pelotero.
¿Un salón?
Un salón o pelotero.
Me lo está diciendo...
El salón no siempre es un pelotero.
No, no, claro.
Yo he ido, por ejemplo, a cabarets.
Sí, y nada... Bueno,
no.
Sí, había, pero...
Y el niño... Allí puede hacer su fiestita, se dice fiestita.
También se dice
sí, se puede, también se puede decir como usted quiera.
Y usted primero tiene que hacer las tarjetitas. Usted que es una mamá abnegada.
Pero las tarjetitas. Primero,
primero tiene que hacer
lo esencial,
niño,
las
claro,
tarjetitas. Que gente que hace las tarjetitas y después no fiesta.
Claro.
Te invitamos a la no fiesta que realizaremos en ningún lugar.
Sí.
No dejes de faltar.
Es que todo tiene que ser acorde al lugar.
A ver.
Por ejemplo, usted hace la fiesta en el pelotero.
Sí.
Bueno, bien, puede hacer tarjetitas en formas de pelotas.
A la inversa.
Y así.
Y así.
Si lo hace, por ejemplo, en el Teatro Colón, tarjetitas con la forma de Cristóbal Colón. Y según donde lo haga, tarjetitas con la forma del... ¿Voy entendiendo?
Sí, bueno,
por ejemplo,
no es
si lo hace en una plaza, tarjetitas con forma de plaza.
Qué bien.
No, bueno, hay troquelados de tarjetitas, ¿vio?
No, ¿qué sobre tiene todo que ver para eso? No me cambie la conversación.
Para las niñas,
deme
sí,
más
porque
ejemplo,
le dice...
Yo no terminé de entender, por ejemplo.
¿Vos quién sos, nene?
Yo soy el hijo mayor de la señora acá.
Sí.
Y quiero festejar el cumpleaños de mi hermanito como corresponde, no como me festejaron a mí nunca.
Nosotros a él no le decíamos cuándo era el cumpleaños para que no le agarrara la ansiedad.
Y aprovechaba en Navidad yo.
¿Y qué, lo sorprendían en la fecha misma?
No, no lo sorprendíamos, no. Nada.
Yo creo que tengo 3 años todavía.
Bueno, pero ¿cuánto cuesta alquilar un salón, doctor?
Y un salón completo, le estamos
completo,
diciendo,
si lo quiero alquilar, ¿qué quiere que lo alquile sin las ventanas, ponele? Sí. Entonces la gente no se puede asomar.
¿Completo con el servicio y las bolsitas?
Ah,
bolsitas.
Las bolsitas que le da, cada nene se va con su bolsita y su globo.
Sí, es en ese cumpleaños, señor.
Escúcheme. Una bolsita de caramelo.
He ido a muchos cumpleaños, nunca me han dado una bolsita de caramelo.
Pero no le da una bolsita.
Justamente fui al cumpleaños de Libernaz y el otro día no me dieron una bolsita de nada.
Se hizo bolsa, se cayó, se rompió los brazos,
sí,
no sé qué le pasó. Bueno, se va con una bolsita que muchas veces tiene una matraca.
Ahí lo voy entendiendo.
Sí. Conviene, yo también creo, hay que ir armado a una fiesta así donde hay tantos niños. No digo por nada, pero por ahí falta un compadrito que viene a defender el hijo, ¿viste?
Sí.
Se pelean los chicos y dice que tu hijo se la dio al mío, pero yo te voy a matar, qué sé yo. Sí, siempre pasa eso.
No, eso, los souvenirs...
No pasa, no.
No, sí, bueno. No sé si pasa.
Y bueno, pero entonces usted no sabe nada. ¿Por qué va a llegar una matraca si no pasa nada?
Una matraca para hacer sonar, para que el chico...
Sí, para eso la tengo.
Sí, señor. A saber cómo jugar.
Veo que hay souvenirs que vienen en esas bolsitas, que son cosas en miniatura que existen en el mundo de los adultos.
Sí, sí,
conozco.
Las he visto.
Por ejemplo...
Esas son las... perdón,
Sí.
Las bolsitas que se ganan al romper la piñota...
La piñata.
Ah, sí, son...
No, la piñata le caen algunas de esas cositas, sí, con caramelos.
Como pequeños silbatos,
sí.
Caramelos usados.
Sale mucho...
Unas porquerías, pero...
Sí, no se venderá. Un peine.
Un peine, casi ofensivo.
Sí, un peine y en miniatura, como el peine...
Sí, sí, bueno. Como peine de...
Sí, ya lo...
De muñeca.
De bigote.
De gata peluda, digamos.
Gata peluda.
Señor, ¿quién va a peinar la gata peluda?
Y bueno,
escúcheme, hay gente
y menos
para
con
todo.
Un peine así chiquito.
Pero ojo que esas cosas uno las tiene que guardar.
¿Cuál es?
Sí,
porque
por
cuando
el día de mañana,
la necesita.
Claro, un día, por ejemplo, querés tocar pito y no tenés un silbato a tiempo.
No sé
acá si... dice en el cumpleaños fulano y...
Estás en Londres, te encontrás dos prostitutas asesinadas.
Claro.
¿Qué haces?
En Whitechapel.
Claro. No sé si sirve ese silbato, pero por ahí el peine en miniatura es un buen rascador.
La envidia del peine, se llama.
Sí, bueno, no trate de hacerse gracioso.
Y esa, sirven todas esas cosas muy hay autitos chiquititos. Ah,
Insisto, todo a un paso de la humillación.
Sí. ¿Sabe lo que no se está usando más en los cumpleaños, que es alarmante? El bonete.
El bonete, ¿qué tema, señor?
El niño de hoy no quiere el bonete. Ese que le ponían el elástico que le cortaba la circulación.
Claro, yo me acuerdo. Es que el niño de hoy no sabe divertirse.
No, señor. Nosotros en los cumpleaños, cuando yo le voy a decir...
Tirábamos un palo hacia arriba.
El problema de los bonetes... Que han tenido muy mala prensa en este país.
Sí,
señor. ¿Qué
todos han tenido muy mala prensa.
Lo único que ha habido en este país es mala prensa, vamos.
Es que el bonete muchas veces está fuera de escala, es muy pequeño en relación a la cabeza.
Claro, porque usted está esperando que le entre la cabeza el bonete. Claro. Como si fuera un gorro de pintor.
Claro.
Y no, es más bien simbólico el bonete, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, sí, simbólico.
No, parece que no.
Es alegórico, diría usted.
Alegórico, diría yo. No, alegóricos son solo los camellos.
¿Hay bonetes inflables, doctor?
No. El bonete.
Sí, bonete, sí.
Te calzaba bien la cabeza.
Ah, el verdadero bonete.
El verdadero bonete.
Por ejemplo, el de burro. En el colegio o en la facultad te ponían cuando ignorabas alguna noción.
Y al rincón.
Ese te entraba bien en la cabeza, no necesitabas una banda elástica para sujetártelo. Te lo ponías y venía con orejas de burro, lo cual ponía en evidencia tu incompetencia académica.
Pues eso es un horror, señor.
¿Cómo es un error?
Un horror. Señor,
así se aprendía en esa época.
Así se aprendía en esa época. Tratando de huir del escarnio público que era el bonete de burro. Mm. En cambio, los bonetes de ahora, primero, no significan nada.
No significan nada.
Segundo, se te caen si no los sujetás con una banda elástica.
Vienen sin orejas de burro.
Sí, porque son chicos, como le digo. Alguna vez creo que conté aquí que yo actué de lápiz en un acto escolar.
¿Hiciste de lápiz?
Sí. No, y me hicieron un traje, que era perfecto. Con un bonete
de lápiz en Tokio.
Venía con goma y todo.
No, la goma era otra, la de una compañerita.
Llegaron a sacarme punta.
¿Me la presenta?
No hubo sacapunta en aquel acto.
No, está bien.
Pero éramos todos útiles
escolares. El japonés sacapunta.
Claro. Todos éramos útiles escolares y teníamos una coreografía.
Sí, me imagino.
Qué difícil que fue su infancia, Barton.
Y yo me habían hecho un bonete de mina.
¿Un bonete de mujer?
No, un bonete que hacía de
mina de lápiz. Me imagino con la punta del lápiz.
Y un cono de tela que hacía de cuerpo de lápiz. Digamos, mi cuerpo tenía forma de lápiz. Iba como saltando. Y tenía la coreografía.
¡Chicos! ¡Ya llegó el lápiz de Barton!
¡Sí! ¡Soy el lápiz rojo!
El lápiz. ¡El lápiz rojo! ¡Vení a mi casa!
¡Sí, el lápiz rojo! ¡Sácale punta! ¿Sabes que mis abuelas lloraban de la emoción?
Me imagino, porque...
Ver al nieto convertido en un lápiz rojo.
Sí.
Yo, si tuviera un nieto y lo hubiera convertido en un lápiz rojo delante de la gente, lloraría.
Acelero mi muerte. Sí, claro.
¡Qué bien estuviste! Me decían. Sí, ¡qué bien! Sí.
Sí. Que te faltaba hablar.
Y escucha, y había muchos útiles en la fiestita esa.
Sí, uno de los más envidiados era el compás, porque era todo plateado.
Claro.
Y tenía una coreografía así abierto y giraba.
El rey del compás, le decían a él.
El transportador y así estaban los útiles representados.
Doctor,
hablábamos del bonete.
Usted se pierde en autorreferencias biográficas, siguiendo
se agranda.
Sí.
¿Por qué no hablamos del globo? otra institución.
Sí, señor, Huracán, la verdad que merece todo nuestro respeto.
No, señor, el globo del cumpleaños, que antes era un globo.
Cuervo, sí.
Bueno, siempre fue muy importante el globo.
El globo, señor.
Bueno, siempre fue importante.
Sí, sí, sí. Hoy en día... un globo con la F, otro con la E,
sí,
otro con la así. L, muy otro bien. Con la I, otro con la S. Todas las letras iban sí.
Como
formando el inciso Fe. Feliz cumpleaños.
Sí, el niño se lleva el globo, pero ahora está padres con pereza.
Ah, qué asociación.
Le dan civil, el globo sí. al pibe desinflado.
No,
le viene adentro.
Colgado, feliz cumpleaños. Toda esa cantidad de globos desinflados. Es uno entra y ve los globos colgando ahí que no ni se ven las letras.
No, ya está.
Es una tristeza.
No, sí.
Con las luces apagadas.
Sí.
Ese yo prefiero sí tirar infla. Un palo al aire.
Los sándwiches que nos tocan a veces pienso que ya están dobladitos de duro.
No, sí. Yo insisto con la piñota.
La piñata.
Sí, ¿cómo es? Es un globo gigantesco
sí.
dentro del cual se ponen toda clase de pequeños obsequios.
Sí, es difícil ponerlos, ¿eh?
Bueno,
sí, pero no importa, supongamos que ya los pusimos.
Sí.
¿Cómo es el procedimiento? ¿Se cuelga la piñota?
Se cuelga.
Sí. Y después un niño con un bate de béisbol.
Sí, o algo que pinche.
Entonces no con un bate de béisbol.
Sí, puede tener un pinche eso ahí.
¿Para
qué?
Para eso directamente una aguja de tejer.
Sí, claro, vamos.
Bueno,
se puede sacar un ojo.
Es un poco peligroso.
Una aguja de tejer
es un arma
en un
mortal.
Cumpleaños es...
Ahora, siempre dice que se puede sacar un ojo. Yo nunca vi a nadie con un ojo clavado en la punta de la aguja
yo
de tejer.
Sí.
Usted porque no vivía en ese barrio.
Sí, usted porque se ve que en su casa sí. compraban las cosas hechas.
Sí.
Pero en mi casa nos tejíamos todos.
Sí.
Y yo tengo 9 primos.
Sí.
6 son tuertos.
¿Por las agujas de tejer?
Sí.
Claro. Todos del mismo lado.
¿Por qué otra cosa?
Pero no sé, bueno.
Se ponían a mirar cómo tejía mi abuela... Sí. Y se sacaban uno.
Y le habían dicho a cada uno, no te acerques, que
no
la
te acerques,
claro.
No te acerques, por ahí escuchamos, ¡ah! ¿Viste?
Otro ¿cómo más? ¿Viste? Si hay algo que no hizo ver. No, es peligroso la aguja de tejer, pero si usted pone la piñata, siempre la responsabilidad es de un adulto tutor.
O encargado.
Sí, o padre. Pero tiene que hacer una gracia.
Por ejemplo,
cuelga la piñata
la
en cuestión
piñota, sí.
de uno de los extremos de una caña de pescar. ¿Sí? Se sube a la mesa y cuando el niño va a pinchar hace...
¡Ey! Y la levanta, se ve, tiene 2 horas el niño con los ojos vendados el niño. Sí. Yo agregaría, mientras el niño tiene los ojos vendados, sus compañeritos podrían
sí.
propinarles puntapiés.
Pero no,
sí, escupidas incluso.
Claro.
Cosas
y el niño no sabe de dónde provienen.
Y usted mismo le puede pegar.
O mojarle la oreja con saliva,
claro.
etcétera.
Sí,
¿no?
Eso es una crueldad.
Según, señor. Claro. Eso también entre adultos está muy bien visto.
No, ¿qué va a estar bien visto?
Qué lindo el padre subido a la mesa con la caña
sí,
de pescar.
Sí, que
¿no?
bueno, es una imagen que el niño no se va a olvidar jamás.
No. Y cuando revienta...
Porque el niño tiene que admirar al padre.
Sí, claro, sí. Cuando el padre revienta y el niño dice...
El niño debe identificarse. Discúlpeme porque Rolón me dictó esto porque...
Está con los ojos vendados.
El niño debe identificarse con el padre para luego desidentificarse.
Claro, ¿y a dónde tenemos que ir?
¿Cómo es?
Ahí a Leandro L. Alem, a quien
no, señor.
El documento único de identidad. Se llama único porque sirve para el padre y para el hijo. Entonces el hijo se identifica con el padre.
No es así, acá. Señor.
Documento, aquí está, somos nosotros dos. Y después, ya cuando crece el niño, se desidentifica.
Devuelve el documento.
¿Me entiendes?
No, es que no es así.
¿Cómo no es así?
No es así, señor.
Yo he votado esa ley, justamente.
Sí, señor. ¿El Estado no regula la actividad de Rolón?
Tengo entendido que no. Bueno, le han dado el Estado le ha dado un título de licenciado.
Sí, sí, claro. Parece sí, mentira, ¿no?
Sí, bueno, señor. Eso ha sido el Estado,
porque
la universidad.
Tan poco dinero, incluso.
La universidad pública, señor.
Sí.
Bueno, sí. pero...
Bueno, pero cuando la piñata revienta...
Sí.
Cae, además de los caramelos y todas esas chucherías...
¡Talco!
Sí,
¡harina!
Claro, señor.
Sí, y los talco. Niños quedan enchastrados.
Sí.
Y lo que es más importante, humillados.
Sí. Porque le caen sí. los ojos... Salvo al tuerto que se le acumula
sí,
los dos.
Sí,
y al de los ojos vendados, por ejemplo, el niño no sabe que caen porquerías de ahí arriba.
No sabe nada, el niño no sabe, incluso lo dejan solo. Apagan todas las luces y lo dejan solo dando golpes al aire en el garage, ponele. Cuando el niño se aburre, son las 3 de la mañana,
ya tiene 10
se encuentra
años,
solo en el garage Y ahí te quiero ver. Ahí comprende lo que es la vida, ¿no es cierto?
Quería festejar el cumpleaños, Nahuel, mira.
Claro.
Pero qué crueldad, señor.
No, crueldad no, es enseñarle lo que es el mundo.
No,
si
pero...
Si después salen al mundo, un día uno le dice, bueno, salí al mundo que ya me tenés podrido. Sí. Y salen al mundo y enseguida son presa de los gavilanes.
Sí, como polluelos.
¿Dónde hay gavilanes, señor?
En todas partes, señor es alegórico el gavilán, igual que el camello.
Y tiene agua adentro.
No, pero es improbable. Agua.
No, ya no se utiliza más lo de vendarle los ojos a los niños. Ah, ni no. Tampoco lo de marearlo, vio que los marea les da vuelta.
Ah, sí, marear a niños. ¿Y hacerlo pelear?
¿Cómo lo va a hacer pelear a los niños?
¿Cómo? Diciéndole a uno y a
no
otro.
No es una riña de gallo.
Anda y dásela.
No, no es así.
No se usa nada. ¿Vio?
Riña de niños.
¿Vio cómo ha cambiado la niñez?
Yo le podría contar, mire, pero dije
no. Bueno, ya no se hace eso de ponerle la cola al chancho.
Sí, ¿se hace?
No, ya no.
¿Por qué no? Lo prohibió la sociedad.
Y sin embargo, ¿por qué hay payasos todavía?
Sí, o mismo payaso es...
¿Qué?
Es un enemigo de la sociedad, digamos.
No, señor, hay distintas escuelas de payasos, corrientes de clowns, de payasos, de pierrots. No es todo lo mismo payaso.
Sí,
colombinas.
Hay de todo.
O sea, toda la comedia del arte está al servicio de los cumpleaños.
No, bueno, hay algunas personajes de la comedia del arte.
Y yo puedo, en vez de invitar personajes de la comedia del arte, al señor Goldoni y todo eso, ¿no puedo invitar así figuras mediáticas nuevas?
Ah, qué,
de esas,
qué
por
buena
ejemplo,
idea.
De esas que andan con los fubaliers.
¿Cómo? ¿Con los futbolistas?
Sí. Que son las queridas de los
esas mucho más famosas que el mismo Pasteur.
Sí, señor, pero eso no es para los chicos.
¿Cómo? No importa, pero... O tipos, qué sé yo, de ellos que van al programa de respeto, ponele.
Sí.
Eso quiero, no un payaso.
Y pero eso va a hacer el
porque
programa
esos son
de
famosos
respeto,
entre los niños.
Sí, sí.
No sé si los
son
niños...
Verdaderos
son
verdaderos y
sí,
son famosos.
Sí.
¿Y cuál es el valor de ser famoso en un cumpleaños para los chicos?
¿Cómo?
¿Cuál es la gracia?
¿En qué foro se cree que se hacen famosos? Por ejemplo, Susana Jiménez, ¿cuánto me cobraría a mí para venir a animarme el cumpleaños?
Y con o sin Dalai Lama, porque también es otra...
Más no, el Dalai Lama no quiero. Le pregunté a los chicos y dice, no, salí, sí que me asusto, dice. No es el tipo ese que tiene un tercer ojo.
No, señor.
Ese es mi primo.
No, Susana debe estar cobrando hasta...
¿En serio, qué?
Pero ya se cumplea, va, cumpleaños.
Porque... ¿Cómo va a ser cumpleaños?
Y bueno, entonces, ¿cómo hace está? Por un lado me dice que está cobrando un montón y ni siquiera va.
Sí, pero no para los cumpleaños.
Eso es el famoso en serio.
Claro, te cobra y no va. Que dice, mire, le voy a cobrar $2,000,000, pero no voy a ir. Eso es el famoso, eso es un caché.
Además, pongamos por caso que Susana va.
Ahora, no venir por no venir, yo prefiero Al Pacino.
Claro, sí. No vas a comparar.
Si igual no va a venir, prefiero que no venga Al Pacino.
Bueno, si quiere me paga usted a mí y yo lo hago no venir Al Pacino.
Sí, a mí, qué bueno sería, ¿no? Ay, mira, iba a venir Al Pacino y no vino.
Sí.
¿Cuánto cobra Al Pacino para no venir, por ejemplo?
Y $3,000,000.
Sí.
Ah, menos que Robert De Niro.
Sí. Si viene, $1,000,000. Sí.
Y para ir se cobran también...
Ya lo pasó como Coppola.
Bueno, qué extraordinario.
Ah, sí,
¿no?
Sí.
Bien, otra pregunta. No hablamos finalmente de la comida.
No, de la comida.
De comer a los niños.
Favor,
pues, para
señor.
Mí tiene que ser comida sana, no comida chatorra. No.
Chatarra. Ah. Sí,
que caiga de la...
Lo que pasa es que...
Que caiga de la piñota.
El nene pide la chatarra.
El nene pide...
Al nene hay que darle que coma lo que hay.
Sí. Bueno,
para mí, justo, el cumpleaños es el mejor momento para darle comida que le va a hacer bien. Ponele berenjena.
Ahí está. Sopa.
¿Qué hay hoy? Berenjena. No hay, qué sé yo...
Sí, papa frita.
Papa frita, no. Berenjena. Sí. Usted le encaja, le da una berenjena y el tipo que se la coma.
¿Sabe que una vez hice un cumpleaños infantil con frutillas?
En vez de con
y
niños.
Había... Y uno se derrotó todo, era alérgico. El cumpleaños saludable terminó en la sala de sanitaria.
Todo
hinchado. ¿Qué hizo? ¿Lo llevó al hospital o lo llamó al padre?
No, vimos que todos los niños tenían una aureola roja de las frutillas. Pero este tenía... todo brotado el cuerpo, la panza, todo.
Claro, porque la frutilla es venenosa directamente, sí. ¿No?
La frutilla ya es contagiosa lo que produce después.
¿Estás seguro que eran frutillas? Por ahí eran de esas, ¿cómo se llama? Revienta caballo.
Sí, claro.
Calcule, si revientan caballo, el mío.
El niño que no hinchado con un cerdo. No, desde ese día hacemos de salchicha para todo el mundo.
No,
chatarra no. Total.
Berenjenas, yo le voy a encargar.
Pero los chicos no quieren berenjenas.
Si las damos igual, como no hay nada. ¿Y por qué no hacemos berenjenas
al escabeche?
Para Cormillot. Ahí recubiertas de una capa de caramelo o algo.
Claro.
Y con personajes de Disney en el envoltorio.
Pero ¿cómo? Ah, en el envoltorio puede ser.
Chupetín berenjena. Claro. Para el nene y la nena.
Sí, pero primero que nadie chupa una berenjena.
Bueno, señor. Hay gente para todo en este país. Sí.
No tiene una textura, digamos,
bueno,
chupable. Pero... Es más bien...
A todos le dirá lo mismo.
Al dar repartir frutillas.
Es más bien masticable, señor, la berenjena.
Bueno, ¿y entonces qué recomienda directamente? Ya vamos, envenenemos
a los niños. Comida chatarra, mucho snack, que se engrasa todos los dedos.
¿Chorizo?
No, chorizo, ¿cómo va a servir chorizo? No, señor, exacto, eso. Papa frita, palito chisito, cosita muy frita. Usted cuando...
¿Me está haciendo mimo?
Upa, Barton. Lo dice porque le dije chisito.
No, porque estaba chisito. No me enternezco.
Cosita frita no es un mimo. Cosita frita.
No me dejes así ahora.
Lamentablemente vamos a tener que hacer un corte, ¿vale?
Sí, ahora que se hizo con los pibes.
Pero bueno, última...
Después, usted, cuando ya se comió cinco cosas seguidas de esa, llega a la instancia del monosabor.
Ah.
Que es un gusto así nuevo, mío. Pero sí. Único. Y a partir de ahí, por dos horas, todo va a tener ese gusto. Usted se come una torta...
¿Y qué gusto es?
Es un gusto, no se lo puedo describir. Es la suma del chisito de papa frita, palito.
Entonces, todo debe parecer un chicle. Sí,
claro. Regado con gaseosa cola.
No, si no la podemos tomar.
Porque además no le va a crecer nada si la riega mucho con eso. Claro. En serio.
Todo pegoteado y pringoso.
El gas de la gaseosa, una última pregunta. ¿Es peligroso para el niño y aún para el adúltero?
A ver. No, lo que sucede es que el niño en el cumpleaños es de transpirar las patillas. Veo que el niño corre.
Sí, corre, sin sentido corre.
No, corre jugando. Claro. Y no tiene tiempo, tiene sed.
Sí.
Y quiere tomar rápido. Y toma rápido la gaseosa.
Sí.
Sí.
Y tiene el clásico dolor de vaso.
Claro, que es imagino, el cual está vacío. Claro.
Veo que nene...
Le duele el vaso en el que toma la gaseosa.
No, señor, nene le dice, me duele acá. Y se marca en alguna zona del abdomen.
Sí.
Y usted le dice, y es un momento de aprendizaje, te duele el vaso.
El niño va a entender todo mal.
Con esas palabras.
Sí, te duele el vaso.
Aunque no entienda el niño.
Pero bueno,
mira uno.
Ahora que duele la
fórmula mágica.
Qué feo, ¿no?
Si le pregunta, le dice, también se te puede dar vuelta el diafragma y te da hipo. Entonces lo duele el vaso.
Pero a mí me dijeron que la gaseosa con mucho gas te va hinchando. Hasta que reventa.
No reventa.
Estallan las vísceras del niño y escoran toda la casa, señor.
¿Usted vio que la gaseosa de burbuja grande...
Sí, señor.
...es más liviana que la gaseosa de burbuja chica?
No vi eso. No tengo tanto tiempo.
Piénselo.
Trabajo. Tengo trabajo.
Es con el champán, Barton, eso. No se confunda.
El champán también.
El champán la pone mimosa.
Sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y mientras tanto vamos a regalar bonetes.
Sí. Sí, qué lindo le va a
todos los...
Bonete el bonete.
Bien. ¿Cuánto durará esta pausa? Lo suficiente para repartir bonetes y para que rompan la piñota.
La que cuelga en el medio de la sala.
La que está colgando ahí entre la pierna del payaso. Yo que en toda la puerta de los bailes había un payaso.
Sí,
claro.
Entonces decía, fulano para mengana, que lo espera entre las piernas del payaso. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
Oh,
Era Paul McCartney, La venganza será terrible, Hope of Deliverance.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional, ahora con mensajes del público que está aquí.
Saludos a Claudia de Salta y a Emanuel de Tucumán, ambos estudiantes que se acompañan de su programa, supongo, ya hace muchos años. Dice Gabriela aquí presente. ¿A dónde está Gabriela aquí presente?
Hola, Gabriela aquí presente.
Saludos a Claudio, y a Claudia, y la bella Emanuel. Acá tenemos especiales saludos para Melanie de Ituzaingó.
Que no está presente.
No, no parece.
Aquí Silvia dice, vine desde el Bolsón en Mono Spring. Es ese palo con resorte. Hay que venir de allá en el Mono Spring.
¿No es malo para la columna vertebral?
La del otro, sí.
Sí.
Vino a ver el programa y a sus hijos Lautaro y Violeta. Le manda saludos a Selva, que quedó cuidando que la radio reciba bien el programa allí en claro. El Bolsón.
Mire esto, por favor, reparen esto. No, en mira. Esta humilde tarjeta, yo ya hubiera hecho una rima. Le declaro mi amor a Patricio con el consentimiento de mi novio aquí presente. Nos entretienen todas las noches, dicen Mila y Nico. ¿Dónde están?
¿Dónde está Nico?
Mire.
Mire, Nico, qué suelto.
Y vestidos así, ¿no? Con de lápiz uno y...
Hola, Ale, dice Silvina de Casanova, y un mensaje muy amable. ¿Dónde está Silvina de Casanova? Hola, Silvina de Casanova, ¿cómo estás?
Bueno. Mire, esto es tan típico de alguna historia. Alejandro, cuando yo tenía 12 años, usted me escribió una servilleta del Tortoni. Rajemos que viene el tipo. Hace 14 años que estoy huyendo y todavía no sé de quién. Dice Rafael el fugitivo. Era mentira, Rafael. Pobrecito.
Me parece un dicho clásico.
Sí, claro.
El tipo, el tipo.
Alejandro, Patricio, Jorge, felicitaciones por el programa. Un saludo para la Escuela Técnica número 14 de la ciudad de Neuquén. ¿Dónde está la Escuela
Ahí
Técnica?
Están.
Los reconocí porque estuve el otro día por allá.
Sí, señor.
Sí, señor. Esperé solo 15 horas el Expreso Albus para ir a San Martín de los Andes. Me encantó.
Aquí Octavio... sí, dice que vino desde Mar del Plata,
Augusto.
Pero porque se vino a vivir a Buenos Aires.
Ah,
a ver.
¿A dónde está?
Es por eso,
ahí está, no. Con los muebles.
Ahí está.
Hola, negro. Soy César Acuña de Salta. Mandale saludos a José Serrano, que se quedó en Salta y te está escuchando.
Hola.
Bueno, aquí hay gente de OFIDET, Unidad de Formación de Investigación y Desarrollo Tecnológico. ¿Es así?
Sí.
Ah, sí.
No es la misma gente
OFIDET,
de recién.
OFIDET. ¿Pero están en Neuquén o en Salta ustedes? A los de atrás,
¿no? ¿No ven que están más al norte que los de Neuquén?
Sí, depende cómo lo mire, para mí están al sur. Bueno, dice para qué. Ah, la manada. Que
la
se
monada.
Quedó en el hostal. Ah, o la monada.
La monada.
Es un peligro, Leo.
La monada de Leibniz.
Siempre le tocan a él.
Eso.
No.
Es para la monada.
Es que él hace.
Casi no hay diferencia.
Hace ese mensaje.
Sí. No hay diferencia entre la O y la A.
El lápiz rojo,
para Barton.
Claro.
Para Barton, claro. Se quedó
por
en el
eso,
hostal.
Por eso golpea la piñota.
Y mire, escriben con onomatopeya, ponen
No se burle de los oyentes, señor. ¿Qué se piensa?
Pero,
van a venir y lo van a querer enfajar.
Ahí debió darse cuenta que era la
¿por
monada?
¿Qué se fue, Rolón?
El profesor Rojas... o profesora, dice Prof. Rojas, Prof. Ledesma, no sé si son hombres o mujeres, y Gaby, Pato, César, Porquinio, así, Porquinio, José, Adrián, Ramón y todos.
¿Porquinio?
Sí, Porquinio.
Es un cantante brasilero.
Sí, un Porquinio.
Porquinio y Chanchinho.
Sí, ponle la cola Porquinio. Una bossa nova puede cantar Moreira después del
Porquinho. Bossa nova. Bueno, Alejandro, decile a los que me están llamando para saludarme por mi cumple.
Eu sou Porquinho. Meu cariño.
Es Hermeto Pascual, que anda siempre con los
chicos. No, Pascual Hermeto es. Se cambió el nombre porque todos los jorobaban.
Bueno, el último, Alejandro, decirle a los que me están llamando para saludarme por mi cumple que no puedo atender ahora que estoy aquí. Y firma Mariano Guillamondegui, ¿puede ser? ¿De Catamarca? Es, sí, es Guillamondegui.
Es muy exacto.
Bien, feliz cumpleaños, viejo. Atienda nomás, ¿eh? Le vamos a hacer una fiestita a Mariano. Ahí.
Noches de Catamarca. Dale.
¿Por qué no le llama al zorro?
¿Sí? Vamos a llamar al zorro.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro.
Atente que Moreira va a cantar en Montevideo.
Sí.
El jueves en el Bar Tabaré. Sí, el jueves de la semana que viene.
Y el viernes acá.
Sí, el jueves 6 de octubre a las 9:30 en el Bar Tabaré. Y el viernes 7 en el Teatro del Viejo Mercado en Buenos Aires.
Con Caverne.
Que está en la Valle 3177. No.
Sin Caverne.
Sin Caverne.
El cabaret. Maestro, acá le piden para Carmen, y espero que no haya ninguna relación, Alma de Loca.
Mironguera, bullanguera, el amante alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farsa y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo daría lo que no puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarte en la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, siguiendo con las locas, aquí le pide suerte loca.
Uy, qué lindo.
Sabrina.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme los que tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
¿Cómo me gusta eso, maestro?
Aquí le están pidiendo para Lucrecia, dice, yo no sé si es cariño el que siento y esas cosas,
sí.
Yo no sé qué me han hecho, ¿sí? Tus ojos.
Yo no sé si es es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
cierra con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, maestro, aquí Martín Arena pide para el amor de su vida, Leticia, y para su hija Martina. En el diario no hablaban de ti.
En el mensaje dice que es de Baguelito, pero es de Sabina.
Bueno,
tema.
Pero está bien. ¿Para qué buchonearlo al pobre Martín Arena?
Dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor de cubata del ron de tu piel, del olor a colonia barata, del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre.
Aquí le piden para Waldo de Bahía Blanca. Es casi una pregunta importante esta. ¿Para qué voy a picar los
bueyes? ¿Para qué voy a picar los bueyes? Sí. La verdad es que no.
¿Para qué voy a picar los bueyes? ¿Para qué? ¿Para qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo
Yo soy de Montevideo. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los jueces si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
Bueno, aquí mire, dos mensajes coinciden en un pedido. Tanto Luli, por un lado, como Agustina, que cumple años, piden óleo de una mujer con sombrero para poner.
Bueno.
Morir a usted es el que va a estar el jueves 6 de octubre en el bar Tabaré a las 21:30 en Montevideo, ¿no? Mire qué casualidad.
Sí.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va.
Y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Pensar que la vida se va y pensar que los años también, mas no importa
quedará el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Bueno, maestro, nos debemos ir. ¿Con qué quiere despedirse? Podemos ir con algo festivo, sí, o no.
¿Cómo qué?
A mí me gusta el orangután, por ejemplo.
Bueno,
me
sobre llame
la el orangután. ¿En mí?
Ahí va.
El orangután, el orangután, el orangután, y el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután. Ay, ay, y el orangután. Y el orangutana, el hombre desciende del mono. Y el orangutana es un mono disidente. Y el orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:02 a.m. en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas. Humedad 64%, cielo despejado. Amado Boudou expone detalles del presupuesto 2012 en el Congreso. El ministro de Economía presentará el proyecto enviado por el Ejecutivo a partir de las 11. Será ante los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
Internacionales.
Israel apoya la declaración del Cuarteto para la Paz en Medio Oriente. Lo decidió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en una reunión con los ministros más importantes de su gobierno. El cuarteto, integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, instó en su declaración a reanudar las negociaciones con los palestinos en el plazo de un mes. El plan fue presentado horas después de que Palestina pidiera el reconocimiento como Estado a las Naciones Unidas.
Deportes.
Argentina enfrenta a Brasil por la revancha del Superclásico de las Américas. A partir de las 21:50, la selección de fútbol jugará contra el conjunto local en el Estadio Mangueirão, de la ciudad brasileña de Belém. El entrenador albiceleste, Alejandro Sabella, reveló que le interesa analizar en este encuentro la parte defensiva del equipo que dirige.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimas, la humedad 64% y el cielo está despejado. Es la hora 2. 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. Una radio que florece. Nacional en primavera.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.